Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, ya viernes 8 de mayo. Comenzamos con todo mayo, un día importante donde van a ver y se van a concretar finalmente nuevas medidas ante esta crisis sanitaria de COVID-19. Recordemos, más de 20, 25 van a ser las comunas de la región metropolitana que van a estar en cuarentena. Vamos a estar con todos los detalles, por supuesto, lo que han sido los anuncios para los municipios, la situación también que se da a nivel de la red hospitalaria que se está reforzando, bueno, desde hace bastante tiempo, considerando que este bicho hay que combatirlo con todo. Querida mía, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte como todos los días desde las lejanías de tu hogar.
Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos partiendo lo que es Duna en Punto con toda la información. Ya estábamos antes contigo, por supuesto, con todos los datos. Y nada, pues cerrando la semana, porque todos los días son distintos, son muy extraños. Algunos que hacen teletrabajo, otros que no, estas cuarentenas, esto ir y venir. Pero es viernes y eso no lo quita nadie.
Nadie, el viernes sigue teniendo esa carga como positiva.
Totalmente.
De que ya viene el fin de semana y se viene el descanso. Oye, solo para el dato freak del día de hoy día se conmemoran un nuevo aniversario de la Segunda Guerra Mundial, el aniversario número 75, pero va a ser bastante diferente a lo que habíamos visto años anteriores porque van a ser un poco más acotadas las conmemoraciones y la conmemoración va a ser más bien vía videoconferencia, así que van cambiando los tiempos también a nivel internacional para las conmemoraciones también.
Sí, las distintas batallas, como la batalla de Santiago, como se habla acá.
Eso es muy distinto.
Sí, aparte con el distanciamiento social, las medidas de restricciones. Bueno, en Europa se está relajando de alguna manera, pero falta mucho para llegar a esta nueva normalidad que ha acuñado la Organización Mundial de la Salud.
De todas maneras. Oye, ¿te parece revisamos qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Vamos.
Porque, bueno, los que salen a trabajar a lo mejor quieren saber cuál va a ser la temperatura el día de hoy. A esta hora, 6,3 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 27. Se espera nubosidad parcial, principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado aquí en Santiago. Las temperaturas altas se mantienen por lo menos hasta el sábado, que vamos a tener una máxima de 26, pero ya desde el domingo empiezan a bajar las temperaturas aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanece totalmente cubierto. La máxima va a llegar hasta los 16 grados. Se espera nubosidad parcial durante la tarde del día de hoy en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, 10 grados a esta hora de la mañana. Está totalmente cubierto con algo de neblina. Incluso podrían tener precipitaciones durante la noche. Durante la tarde la máxima va a alcanzar los 17 grados de temperatura. Y por último, contarles de Puerto Montt, que a esta hora tiene 10 grados de temperatura. Hay bastante neblina, nubosidad parcial y precipitaciones débiles durante la mañana. Se van a ir intensificando durante el transcurso de la tarde. Incluso podrían estar acompañadas de vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora y a lo mejor también tormentas eléctricas durante la noche en Puerto Montt. Para el fin de semana se espera que sea más bien lluvioso, así que a prepararse porque se viene la caída de agua constante en Puerto Montt para los próximos días.
Sí, en el sur ha estado lloviendo no harto, pero sí se mantiene eso bueno para la situación de otra crisis que se nos olvida, pero está presente lo de la crisis hídrica. Así
de
que
todas maneras.
Es bueno, ojalá llegara un poquito aquí al centro de lluvia también para limpiar un poquito el aire porque va a ser importante en los próximos días. Oye, hay mucha información, recordando que hoy son 30 las comunas que van a ingresar desde las 22 horas a cuarentena, 12 en la región metropolitana. Hay muchísimos datos, evidentemente, que vamos a estar comentando, pero como siempre, la querida Josefina Stavrakopoulos nos resume las principales informaciones del día de hoy en los titulares.
El El gobierno le otorgó facultades a los municipios para poder fiscalizar las cuarentenas y le entregó un fondo solidario de 80 mil millones de pesos. Las comunas de Puente Alto, Maipú y Santiago son las que van a recibir más recursos. El presidente Sebastián Piñera dijo que el fisco está llegando al límite de lo que puede hacer responsablemente. El último reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, actualizado el 6 de mayo, refleja que el 82% de las camas UCI están ocupadas. Desde el Ministerio de Salud dijeron ayer que este mes ocurrirá el máximo de personas con COVID-19. Espacio Riesgo abrió su hospital con 7 pacientes y 280 camas, según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales. El centro hospitalario Huechuraba será usado por pacientes de cuidados básicos a medios. Cencosud dio pie atrás y dejó sin efecto la suspensión de más de 7.700 trabajadores. En el mundo privado advirtieron que esto podría tener efectos en el uso de la Ley de Protección del Empleo, mientras que parlamentarios valoraron la decisión de la firma. La esposa del ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, reconoció un ahorro de dinero en los viáticos. La declaración de la mujer quedó plasmada en el procesamiento del ex comandante en jefe del ejército. En noticias del mundo, en India, el índice de desempleo de abril en Estados Unidos pudo ser el peor desde la Gran Depresión. Más de 33,5 millones de trabajadores, o el 22% de la fuerza laboral en el país, han solicitado subsidio debido al impacto económico de la pandemia del COVID-19. Y ahora sí, 16 personas murieron en India tras ser arrolladas por un tren de mercancías mientras dormían en la vía férrea. Las víctimas trabajaban en una fábrica que cerró por la pandemia y ante la falla del transporte público por las restricciones de movimiento decidieron hacer a pie el camino de regreso a sus localidades de origen. 7:07 a.m.
Bien, estamos en Duna en Punto y comentemos un poquito, José, lo que son, bueno, ya lo estábamos diciendo, son 30 las comunas que van a entrar en cuarentena a partir de las 22 horas. Ha ido cambiando este tema de ir anunciando medidas de restricción respecto a el balance que se va haciendo de la situación sanitaria. Ya no son los martes como estábamos acostumbrados, sino que cuando sea necesario. Y ya durante la semana teníamos este gran número de comunas, especialmente la región metropolitana, que va muy de la mano con lo que ha dicho el Ministerio de Salud. La alta preocupación que se tiene por la región metropolitana, específicamente hay que decirlo por el área metropolitana, valga la redundancia, porque ahí se va a concentrar estas medidas. Y eso ha también tenido una serie de puntos. Primero, desde lo que significa la cuarentena, ya la conocemos, pero se ha dicho de que hay que tomarle más conciencia, evidentemente también tomando en cuenta lo que es la realidad de las familias, de las personas, porque no es lo mismo una cuarentena en el sector oriente de la capital que en el sector sur. No es lo mismo, hay que decirlo. Y la situación también de los municipios, considerando que bueno, ya ahora los funcionarios municipales van a tener una mayor potestad, mayor capacidad para poder fiscalizar. Se criticó en algún minuto desde los alcaldes y la alcaldesa de que la fiscalización no se estaba dando de buena manera y por ende también las personas, nosotros mismos, estábamos relajándonos con respecto a las situaciones de cuarentena. Así que es un mix de muchas cosas que nos preparan para lo que va a ser estos 7 días de 30 comunas alrededor del país. Ojo, y concentrado especialmente en la región sobre esta medida restrictiva, la más restrictiva de todos, como ha dicho reiteradas veces el Ministerio de Salud.
Claro, y debido a las críticas que tú mencionabas, Nico, que estaban haciendo los alcaldes, las críticas que tenían principalmente por la poca capacidad que tenían de fiscalización para estas cuarentenas, ayer el presidente Piñera se reunió con los alcaldes para hablar del tema y ofrecerles un par de cosas. Por ejemplo, anunció ayer la inyección de recursos para las 345 municipalidades del país, junto con dar a conocer también que va a entregar facultades, como tú decías, para generar este apoyo a lo que son las labores de la fiscalización. Ese decreto que otorga este apoyo a la fiscalización se va a firmar el día de hoy y le va a entregar principalmente facultades a los que son los funcionarios municipales, o sea, ellos van a poder fiscalizar lo que son los salvoconductos, los permisos de los transeúntes, los usuarios de locomoción colectiva y choferes, además del comercio. También van a poder fiscalizar el uso de las mascarillas y colaborar con carabineros en el control del tránsito y también en el caso de los delitos. Esto, eso sí, va a funcionar bajo el alero de las Fuerzas Armadas y serán ellas las que podrán solicitar refuerzos de los municipios. Pero, por ejemplo, los fiscalizadores van a tener la facultad de poder aplicar multas a las personas que no cumplan con la norma sanitaria que está vigente producto de este coronavirus.
Importante eso, José, perdón, son facultades que se dan por ahora, van a ser temporales, solamente durante el estado de excepción o más bien lo que dure la crisis, porque los alcaldes fueron lo apuntaron bastante ayer. Esto es facultades, pero no de manera excepcional, no va a ser una constante para más adelante.
No, claro, mientras dure la emergencia sanitaria que tenemos en el país producto del coronavirus. Bueno, aparte de las fiscalizaciones y esta mayor potestad que van a tener los fiscalizadores municipales, se anunció un aporte monetario también a las municipalidades que va a ser fundamental para hacer frente. Recordemos que en algunos casos, bueno, en varios casos, las contribuciones, los pagos de las contribuciones y los permisos de circulación se han postergado, se ha generado un retraso y eso también genera una merma en las municipalidades para tener un margen de acción. Y por lo mismo entonces, el presidente Piñera anunció una colaboración que va principalmente en dos vías. Un adelanto de los flujos de los fondos comunes municipal para mayo y junio por un total de 154.000 millones de pesos, un poco más, y también un fondo solidario de 80.960 millones de pesos, dineros que van a ingresar directamente a los municipios y que esos dineros van a ir destinados a ayudar a gente de la comuna que está teniendo problemas para poder realizar la cuarentena.
Importante eso, se había ya hecho notar desde todos los municipios, desde Providencia hasta Cerro Navia, La Granja, Lo Espejo, la situación que se está dando de estrechez o déficit, digamos, municipal, desde las arcas municipales, y es una situación constante todos los años, pero ahora se acentuaba principalmente por las medidas que se anunciaron al comienzo de esta crisis, medidas para aliviar de alguna manera el bolsillo de las personas, la postergación de el permiso de circulación, también del pago de contribuciones, que, claro, es una buena noticia para las personas, pero para los municipios no era para nada buena, tuvieron que asumirla, evidentemente, porque el Fondo Común Municipal se ve muy afectado. De hecho, hay recursos que van a adelantarse desde el Fondo Municipal para las comunas y después van a tener que ser devueltos. Esa es una parte de estos recursos. Así que buenas noticias, estaban pidiéndolo de hace bastante tiempo, pero hay un tema, y tomo las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. No estamos en Suiza, estamos en Chile, así que recursos ilimitados no existen, ya hay que manejarlos de buena manera. Oye, José, recordar solamente las comunas de la región metropolitana que van a entrar en cuarentena, ¿eh? Son 32 a nivel nacional, en la región entran. Es como partido de fútbol esto. Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel. Hay también cambios en las que ya tenían cuarentena, como Puente Alto, que se extiende a todo el territorio, antes era parcial. Y para San Bernardo se amplió la zona desde el eje de Avenida Colón hasta calle San José. San Ramón y La Pintana también van a tener cuarentena total, hasta los últimos días estaba con una cuarentena parcial. Y la comuna de Ñuñoa se libera de la cuarentena por ahora. Digo por ahora.
Junto con Punta Arena.
Junto con Punta Arena.
Fuera de la región metropolitana.
En Punta Arena se mantiene el cordón sanitario, eso sí, la gente de Ñuñoa está muy feliz por salir de esta cuarentena que llevaba muchísimo tiempo, pero ojo. No relajarse, porque este es apretar y soltar y apretar, y tiene que haber una conciencia, una responsabilidad de los ñuñoínos para entender de que, claro, se van a entregar, se relajan las medidas de restricción, pero esto sigue, y sigue para rato. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto, con Nicolás Vial.
Hablemos un poquito de la situación de la red asistencial. De hecho, se va reforzando lo que es la red a nivel nacional. Ahí tiene un papel bien relevante el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Y varios hitos, por ejemplo, ayer veíamos cómo ya se habilitó el hospital sanitario de Huechuraba, conocido para todos como el Centro de Eventos Espacio Riesgo, que ha generado también polémica ahí, pero lo importante es que ya se está habilitando para pacientes con COVID negativo, para aislarlos de alguna manera, y no están todos apiñados, ¿eh? Ojo con eso, se ha aprovechado el espacio para ir generando distintos módulos, digamos, de la atención que se va a necesitar para personas que vayan complicándose, también para aquellos que tengan que ser aislados. Y yendo ya a un nivel más nacional, este dato es re importante, ¿eh? El 82% de las camas UCI en la región metropolitana se encuentran ocupadas. Más del 80% de las camas de unidad de cuidados intensivos están ocupadas y estamos recién a viernes 8 de mayo, así que hay que estar muy atentos a esa situación.
No, y a eso hay que sumarle también que, según lo que decía ayer la subsecretaria Daza, es que el pic de coronavirus va a ser durante este periodo de mayo, así claro. Que también hay una gran preocupación respecto de eso, el alza de casos más bien que se viene registrando ya hace una semana en nuestro país, trae acompañada entonces esta cifra, la de las camas UCI, y por ejemplo hoy día en una nota en La Tercera, habla el infectólogo integrante del Consejo Asesor de COVID-19, Miguel O'Ryan, que dice que aquellos pacientes que van a requerir ser hospitalizados se agraven en un plazo de 7 días y 10 días después del contagio podrían estar necesitando ventilación mecánica y ahí entonces viene la complicación. Este pico entonces se vendría durante este mes, el último reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva actualizado el 6 de mayo, como les contaba en los titulares, refleja que el 82% de las camas UCI están ocupadas y el mismo conteo revela que un porcentaje aún mayor de ocupación de las camas críticas en la zona central de la región se está dando en un 90% de ocupación y en la zona suroriente está el 99% de las camas ocupadas. Son cifras que por supuesto preocupan, pero que ayer el subsecretario de redes asistenciales trataba un poco de llamar a la calma diciendo que en el país el ministerio ha generado esta capacidad de poder trasladar pacientes, es decir, si en zonas de la región metropolitana están copadas las camas UCI, se van a poder trasladar a otras zonas de la región metropolitana o incluso a otras zonas del país, así que el llamado que hacían era más bien a la tranquilidad desde el Ministerio de Salud.
Claro, la misma tónica que se está usando con los ventiladores mecánicos que se van administrando región a región cuando sea necesario. Y en ese punto es relevante lo que dice el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, a La Tercera, porque nos quedamos con esta cifra de 82% de las camas UCI ocupadas, que es la que entrega el reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Y Arturo Zúñiga, el subsecretario de redes asistenciales, dice que la cifra, que es importante esa cifra de la región metropolitana, recordemos que más del 80% de los nuevos casos se concentran acá, pero que es importante también la ocupación a nivel nacional, que según el subsecretario está en un 73%. Dice lo siguiente: ¿por qué nos interesa la ocupación nacional, siendo que hay obviamente un mayor nivel de contagio en la región metropolitana? Porque tal como lo hicimos con Magallanes, con la Araucanía, con Chillán y con Osorno, tenemos la facultad para trasladar pacientes a cualquier hospital de país. También tenemos la facultad de trasladar ventiladores hacia Santiago en caso de requerirlo. Claro, ahí se va administrando la red asistencial, obviamente la logística, considerar que no vas a poder trasladar camas UCI o ventiladores de una manera rápida desde, ponte tú, Magallanes hasta Santiago y de Santiago a Arica, pero claro, hay que ver los puntos intermedios. Yo no soy técnico ahí, pero me imagino que dentro de todo el tema médico también está la logística médica de poder ir recurrir rápidamente y de manera eficiente a los lugares donde se vayan viendo contagios. Por eso es importante que toma un punto a lo que decía el ministro Mañalich durante la semana. Actualmente la gran preocupación está puesta en la región metropolitana, donde concentra también el mayor número de población a nivel nacional, pero hay que evitar, y por eso también a partir de hoy a las 22 horas va a haber medidas adicionales para lo que es la región de Valparaíso, es decir, cordones sanitarios, aduanas sanitarias para lo que es región metropolitana a Valparaíso, porque decía el ministro Mañalich, si el virus empieza a migrar desde la región metropolitana a esa región, ahí estamos en un problema, y justamente por el tema de la ocupación de camas UCI y ventiladores mecánicos.
Oye, y hay que dar una información sumamente lamentable, sí, porque hoy se espera que el Ministerio de Salud entregue mayores antecedentes sobre el fallecimiento del primer menor con coronavirus en el país. Según lo que destaca hoy La Tercera y según fuentes que ellos han recopilado, se trata de un adolescente de 13 años en condición de inmunosupresión por un reciente trasplante de médula, quien se encontraba internado en el hospital Luis Calvo Maquena, en la comuna de Providencia, donde falleció durante la jornada del día de ayer. Según el más reciente reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, hasta ahora son 1982 son los menores de edad que han sido infectados con coronavirus en el país. De ellos, 82 en total han requerido ser hospitalizados y un pequeño grupo, 15 niños, han debido ser internados en unidades de cuidados o tratamientos intensivos por el agravamiento de su condición. Pero es lamentable lo que pasó entonces con este menor de 13 años, que hoy día el gobierno debería dar más detalles al respecto.
Claro, más detalles como parte de este reporte diario. Terrible, terrible noticia, como cualquier fallecido o fallecida, pero cuando ya estamos hablando de 13 años, tiene una carga distinta. Tiene una carga bastante más terrible, y el abrazo a la familia, por supuesto, y el apoyo. Y hay que ganarle a esto como sea. 7 de la mañana con 20 minutos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Buen himno para el viernes, ¿eh?
Me encanta.
Buen himno para el viernes, me gustó. Gracias por programar a Queen. Siempre me sube el ánimo, man, encima con estas noticias que te cambian la cara. ¿Tú quieres saber, José, y a quienes nos escuchan a esta hora en Dunas Punto, por qué estamos escuchando Queen? Aunque yo ocuparía cualquier excusa para escuchar a Queen todos los días.
De todas maneras, pero me intriga, ¿por qué?
Te cuento. Brian May, nuestro querido astrofísico y rockstar, se ha quejado de un dolor implacable después de que lo llevaron al hospital por una lesión mientras jardineaba, que, escucha bien, le desgarró los músculos de las nalgas.
¿Así?
Así, de las nalgas. Y mientras se recuperaba, realizó un ataque sostenido contra la preparación de Boris Johnson para el coronavirus. En Instagram, el guitarrista de Queen dijo: me las arreglé para romper mi glúteo mayor en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. Entonces, de repente, me encuentro en un hospital escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente las nalgas. Resulta que es un trabajo completo. Esto fue hace un par de días y no podré caminar por un tiempo o dormir sin mucha ayuda porque el dolor es incesante. Así pues.
Debe doler.
Problema de traste para Brian May. Por eso, don't stop me now. No pares nunca. Saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora. Les contamos que porque cuidarse es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, SI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito SI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. 7 de la mañana con 22 minutos, nos separamos solamente unos segundos, regresamos, vienen los infiltrados, mucha información que vamos a estar comentando aquí en Dunan.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 24 minutos. Nuestros infiltrados de hoy, con los temas que vamos a analizar en profundidad con todo el reporteo que han tenido en las últimas horas, no están conmigo aquí en el estudio, pero a través de duna.cl/tv. Lo siento, más cerca que nunca, don Gustavo Orellana y nuestra querida Gloria Fagundes. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, muy buenos
Hola,
días.
Hola, Nicolás.
Gusto de estar con ustedes. Esta telerrealidad que tenemos con esta pandemia, pero bueno, lo siento, muy cerca. A ver, don Gustavo, cuéntenos, ¿qué nos trae para hoy? Para hoy, para esta jornada.
Sí, oye, fue la noticia de la semana en el ámbito económico empresarial y ayer quedó un poco en nada. Cencosud decidió retractarse de acogerse a la ley de protección del empleo con 7.731 trabajadores de principalmente de las multitiendas, que son el negocio que hoy día Cencosud tiene paralizado, y devolver esos recursos, los recursos que recibieron los trabajadores del grupo por parte de la AFC, de la Administración de Fondos del Seguro de Cesantía, que fue toda una polémica porque el día jueves de la semana pasada la empresa decidió, o el directorio le propuso más bien a la Junta de Accionistas, que ellos aprobaron esta idea, de repartir dividendos por el 80% de la utilidad generada el año pasado. La ley obliga a las empresas a distribuir al menos un 30%, pero tienen ellos la facultad de bajar ese monto.
Que ese punto, Gustavo, del 30% va, cuando se le preguntaba a la ministra María José Saldívar, lo apuntaba. Aquí también hay que pensar en el accionista minoritario, no solamente en el controlador de la empresa, sino los minoritarios que viven muchas veces de ese reparto de dividendos. Por eso la ley establece el 30% como mínimo, digamos.
Claro, exactamente. Además funciona como incentivo para que inversionistas puedan ingresar a la propiedad de empresa y comprar acciones. Entonces, claro, es una menor. En el fondo no es que solo, como tú dices, el accionista mayoritario esté favoreciéndose con esta medida, digamos. Pero bueno, ayer la empresa, a través de un súper escueto comunicado y sin aceptar preguntas o sin recibir preguntas después.
Cortito los puntos de ayer en el comunicado.
Muy cortito, un comunicado muy corto, donde dice que no se va a coger a la ley de protección del empleo, que va a reintegrar estos fondos y que van a pagar las remuneraciones en su totalidad a los trabajadores conforme a sus contratos. Y finalmente dice que reafirman la convicción de que actuaron de buena fe y que esto lo hacen por contribuir a la convivencia social. Pero igual esto generó varias reacciones y no todas positivas para la empresa, sobre todo en el mundo político, donde recordemos que esto incluso llevó a que se discutiera y se aprobara un punto en la reforma a la ley de protección del empleo que prohíbe la distribución de utilidades a las empresas que se hayan acogido a la ley de protección del empleo. Y la visión generalizada fue que esto demuestra que las empresas pueden hacer un mal uso de la herramienta que está diseñada para que las empresas, cuando tienen problemas reales con su operación a raíz de la pandemia y de las medidas sanitarias, puedan meterse. Ahora, la ley en ninguna parte dice que las empresas grandes no pueden sumarse a la ley.
Sí, claro.
Ni tampoco con muchos trabajadores, tampoco pone un límite
de
trabajadores.
De hecho, aquí hay una discusión política que empezó a... Yo escuché frases que eran bien... ¿Cómo decirlo? Se estaban yendo con el carril, porque aquí se dijo, no, la ley siempre fue estipulada para las pymes. Nunca se dijo eso. De hecho, el gobierno fue bien enfático, insisto, la ministra Saldívar, en decir, esta ley busca beneficiar a los trabajadores. Si son grandes, pequeñas o medianas, da lo mismo. Pero obviamente se abrió la situación, y aquí con la situación con el punto de Cencosud, genera la polémica y toda la razón de que hay empresas que pueden hacer mal uso o aprovechar este beneficio finalmente en una situación complicada, así que muy complejo.
Claro, exactamente. Ahora, otra de los puntos que se defendió Cencosud durante la semana cuando estalló toda la polémica fue que esto no fue una decisión de Cencosud Holding, sino que de una filial que es Cencosud Retail, que opera Paris Johnson como en el negocio de las multitiendas, y uno no puede desconocer que es un negocio que se ha visto sumamente afectado porque las tiendas están cerradas.
Y desde antes del COVID-19.
Exactamente, con todos los... Ya venían arrastrando problemas con el estallido social, con saqueos, con cierre de tiendas, con las medidas sanitarias, prácticamente estuvieron todas las tiendas por departamento cerradas. Entonces, efectivamente uno puede decir, sí es un negocio que se ha visto afectado.
Sí, ahora, sí, perdona, dale.
No, te quería contar también que este tema está escalando a la arena judicial, que la propia ministra María José Saldívar había dicho durante la semana que iba a instruir a la Dirección del Trabajo para que iniciara un proceso judicial para que se investigara si efectivamente la empresa se acogió de buena fe a este seguro de desempleo, y la decisión que tomó ayer la empresa no significó que se revirtiera ese proceso, sino al contrario. Ayer la ministra decía que se le solicita a Cencosud que remita todos los antecedentes sobre su empresa y las filiales para ver qué tipo de de medidas han tomado en este sentido, cuáles se han acogido a la ley de protección del empleo y cuáles son las razones para hacerlo. Entonces, esa lista sigue abierta y no se cerró.
Claro, considerando que...
¿Me permiten?
Por favor,
¿me
Gloria?
Permiten hacer un comentario?
Obvio.
Que tiene que ver con que como que lo que pasó con Cencosud, en el gobierno estaban bien molestos porque fue un golpe al mentón del proyecto más significativo que ellos han hecho en función de la pandemia en términos de los trabajadores, porque es muy contraintuitivo entender que tú te acojas a la ley de protección del empleo y distribuyas grandes dividendos entre tu accionista. Entonces, en el gobierno estaban muy molestos por esta situación, porque cargan ya con esta imagen de que favorecen supuestamente a los grandes empresarios, y aquí al menos, yo no sé si es así, lo determinará la justicia si es que esto avanza, pero al menos olía a que aquí había un abuso de la normativa.
Uh-huh. Claro, recordando lo que fue el argumento de Cencosud, del holding Cencosud, con respecto a esta decisión de la Junta de Accionistas en su minuto, de que aquí se estaba acogiendo al beneficio de la Ley de Protección del Empleo una filial, no la matriz que finalmente estaba repartiendo los dividendos, pero uno decía, a ver, las ganancias de la filial pasan finalmente a la matriz, entonces había toda una discusión. Bueno, lo de Cencosud sigue generando...
Claro, es que hay otro punto. Sí. También, perdón, que tiene que ver con que la distribución de dividendos, y así me lo explicaban así, como decía bien Gustavo, no es que también se le dé a gente muy con mucho dinero. A veces la persona que recibe estas utilidades vive con esas utilidades, sí, durante el año, porque son accionistas pequeños. Pero el tema es que en general era muy difícil de explicar. Enredabas entero.
Había, es totalmente legal, obviamente la Dirección del Trabajo va a tener que fiscalizar eso tras los datos del Ministerio, pero los gestos, la forma, son mucho más importantes en estos tiempos. Gracias, Gustavo. Pasamos a ver tus temas. Gloria Faúnde, editora general de La Tercera. Oye, la situación de la reelección parlamentaria, o sea, limitar la reelección, uno pensaría que ya estaba más o menos saldado, y no es tan así.
Claro, yo no recuerdo semanas.
Ahí, vamos a estar ahora. Tenemos un problemita ahí con el contacto con Gloria.
¿En serio?
Ahí, te escucho. ¿Otra vez? Te escucho.
Ya, sí. Que te digo que no recuerdo acontecidas para los parlamentarios. Esta semana fue el... ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Aló?
Sí, te escuchamos, Gloria. Dale.
Ah, ya, que esta semana fue el tema de las platas y los límites y el tema de la rebaja, va a ser el tema de la reelección. Porque en Chile la reelección es indefinida y por lo tanto durante mucho tiempo han estado legítimamente, por cierto, porque se someten a elecciones en función.
Sí, vamos a llamar, Gloria, te vamos a llamar de nuevo, porque está un poquito cortada la comunicación y me interesa mucho ver el análisis que hace Gloria Faúnde sobre este tema, porque el Congreso, claro, en el último tiempo se ha estado discutiendo y quizás lo más público se ha concentrado en la reducción de la dieta parlamentaria. Bueno, hay distintos proyectos que están ahí, para qué decir los proyectos con respecto al COVID-19, pero la reelección parlamentaria... limitar la reelección, que estuvo en un minuto en el Senado, llevó a que la Comisión de Constitución del Senado, ahí presidida por el senador Felipe Arboe, de hecho presentaron una carta a la presidenta de la corporación para, de alguna manera, ponerle urgencia. Los parlamentarios no pueden ponerle urgencia a los proyectos de ley, pero sí en tabla, en el tema administrativo, ir acelerando esta discusión. Ahora sí, Gloria, ¿nos escuchas?
Ahora sí parece, ¿no?
Perfecto, por favor.
Sí, claro. Ya, porque este proyecto tiene cosas bien entretenidas, y ha sido este y el de la rebaja de dieta han estado mucho tiempo en el Congreso. Sí. Y se han acelerado a propósito del estallido social y ahora en términos de la pandemia, y lo más probable es que ya tengamos ley muy luego. ¿Qué plantea este proyecto? Plantea que los senadores solo podrán tener dos periodos, es decir, 16 años, que no es poco, y los diputados podrán tener tres periodos continuos. Porque efectivamente, acá, si bien se termina la reelección indefinida, por ejemplo, una persona puede quedarse en la banca un periodo y después volver a postular y se reactiva, digamos, el proceso. Y lo otro que se puede hacer, por ejemplo, es que un diputado cumpla sus periodos y después postule al Senado. Es decir, se puede como cambiar de cancha.
Claro.
Un enroque, digamos. Para los senadores. Entonces, tiene estas cositas la ley. Ahora, ¿qué es lo, entre comillas, entretenido? Porque yo creo que sí va a ser un mecanismo o una herramienta de renovación potente para los parlamentarios, porque como ahora existía la reelección indefinida, teníamos muchos parlamentarios durante mucho tiempo en el Congreso. Y esto en rigor podría significar, entre comillas, lo voy a decir para que nadie se ofenda, la jubilación de 6 senadores y 37 diputados que no podrían postular el próximo periodo.
Y nombre fuerte, potente, ¿eh?, del Parlamento.
Es un elemento de mucha renovación, creo, sí. Porque que en general es muy difícil en Chile desbancar a un parlamentario en ejercicio y competirle. Hay un tema también bien entretenido con el tema de los independientes, porque particularmente el senador Carlos Bianchi ha hecho una cruzada respecto de que los independientes no estén bajo esta norma. Pero no, esto es para todos, de partidos o independientes. Entre los nombres que, ponte tú, ¿cuál será la bancada más complicada? La de la UDI. La de la UDI es la que tiene parlamentarios que durante más años han competido en buena ley en las elecciones y han salido elegidos. Porque este es un argumento para la gente que está en contra de la limitación, es un argumento más sentido, que en el fondo tú concursas en cada elección.
Que finalmente, entonces, democráticamente, te están eligiendo por tus capacidades, porque estás haciendo un aporte a la política y al país. O sea, ese es el gran argumento. ¿Y por qué dejar de lado? Voy al comentario de el que está en contra de limitar la reelección. ¿Por qué sacar a gente buena del Parlamento en desmedro de personas que podrían no estar tan capacitadas o no tener la experiencia política y territorial como tienen ellos? Ese es el argumento que se ocupa.
Así es, y no deja de tener cierto sentido, sí, claro. ¿No? Si tú concursas directamente cada cierto tiempo y la gente te vota y te reelige, claro, el tema es que el sistema en general es difícil de penetrar. Uh-huh. Entonces, si, como yo te decía, a un parlamentario en ejercicio se le hace muy complicado al desafiante en general sacarlo del escaño. Pero hay nombres muy entretenidos que deberían, digamos, y esto el tema con estas votaciones siempre es que votan los incumbentes, po.
Sí.
Entonces es como una norma que finalmente, entre comillas, te puede perjudicar a ti o no.
Soy juez y parte, digamos.
Claro, entonces por eso además yo estas cosas suelen avanzar de manera bien lenta a veces. Este proyecto en particular, con modificaciones y todo, es una discusión que lleva como 14 años en el Congreso.
Imagínate.
Que podría decantarse. Uh-huh. En el caso de las rebajas de la dieta, se reactivó muy fuertemente con la irrupción del Frente Amplio hace como ya al periodo anterior.
Un proyecto entonces, que lleva seis años, cerca de 7 años.
Claro,
de hecho.
Claro. Entonces ponte tú, gente como Guido Girardi, Navarro, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro, uh-huh, no debieran estar en condiciones de postular si es que esta ley avanza en la elección siguiente.
Imagínate, son todos nombres potentes y piensa, por ejemplo, en lo decisivo que es siempre, y voy a decir casi siempre, el senador Bianchi, cuando se tienen que definir las votaciones y llega ahí y entra a conversar con las partes, y eso no va a suceder si finalmente se aprueba esta ley, digamos.
Así es, y como los senadores son 8 años, para ya el próximo periodo, personas como Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, René García, Ricardo Lago, Jaime Quintana, Francisco Chaguán, ya estarían en impedimento de repostular. Y en el caso de los diputados también uno se encuentra con con gente que lleva mucho, mucho tiempo, con la que uno ha conversado y compartido mucho también, como, no sé, son muchos, pero Pepe Aut, Hugo Gutiérrez, para nombrar de todas partes, Isa Cort, uh-huh, la Marcela Sabat, Marcelo Chilling, es gente que estaría inhabilitada de repostular. Entonces, 2 periodos para senadores, 3 para diputados, que igual puede resultar razonable, son 16 años, 12 años en un cargo. Yo creo que ninguno de nosotros tiene esa continuidad laboral en general. Y te puedes, sí, hacer la trampita, ¿no? Saltar de una cámara a otra,
claro,
si te corresponde, o quedarte en la banca una vez y después repostular.
Va a ser entretenido.
A mí me dicen en todo caso que debiera, por la presión social y todo esto, cuando estos temas ya se ponen sobre la mesa, bien complicado que los parlamentarios miren al techo, digamos.
Sí.
Porque ahí hay una sanción social potente.
Y de hecho, yo las entrevistas, las conversaciones que he tenido con senadores y diputados sobre la reelección, en general, uno siempre a lo público escucha que están a favor de la reelección y hay que hacer renovación, pero en el corazoncito también. Bueno, leía, por ejemplo, una entrevista a Gio Girardi la semana donde se le preguntaba eso y decía, uno nunca se jubila de la política. Que eso es cierto, digamos, y aquí para qué andamos con cosas, pero ya no vas a poder seguir con el mismo, la misma posición dentro de la política activa, digamos, que es nada menos que ser senador, senadora o diputado o diputada.
Así es, porque el Parlamento y el gobierno finalmente son grandes espacios de cancha al final donde uno ejerce el poder.
Justamente, y ahí se ven los gallos, la gallina también. Es verdad. Bueno, hay que estar atento, ¿eh? Y yo lo decía al principio cuando estábamos conversando, Gloria, no hemos, claro, públicamente quizás lo que genera más controversia es la dieta parlamentaria, pero la reelección también tiene su tema. De hecho, en un minuto, el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Felipe Arboe, mandó junto con otros senadores una carta a la presidenta del Senado para, no se puede poner urgencia, pero sí apuntalar y que se definiera el tema de la reelección, porque acusó que habían presiones dentro para ir dilatando aún más la situación de la reelección parlamentaria.
Claro, porque son estos proyectos de ley donde el incumbente es tan directo que finalmente tienen estos temas de, a veces, de ralentización, ¿no? Uh-huh. Del debate parlamentario.
No es fácil, de todas maneras. Bien, querida Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. Don Gustavo Orellana, como siempre, un placer. Que tengan un excelente fin de semana, un gran viernes. Y estamos hablando. Gracias por conversar, como siempre, aquí en Duna en Punto. Que esté muy bien.
Chao, chao. Muchas gracias.
Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Chao. 7:41 a.m. y yo les cuento que entra a fpcapital.cl o llama al 666-00900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria sin salir de tu casa. Además, ojo, porque llegaron a Entel los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, Entel te regala un increíble smartwatch Band 4 Pro, y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico y audífonos FreeBuds 3. Busca el que quieras en Entel.cl y en la app de Entel. 7:42 a.m. Ya volvemos con más de Duna en Punto.
Hola, hija.
Hola, papá. ¿Cómo estás?
Yo bien. En la mañana tuve que ir a la farmacia y más tarde quiero ir a cobrar mi pensión.
Pero, papá, no tienes que salir de casa para cobrar tu plata.
Si aún no te depositan tu pensión, tu clave es la llave. Entra a afpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital. Alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en Entel.cl y la app Entel. Entel.
7:43 a.m, seguimos aquí en Duna en Punto y hay varios temas que generan conversación, discusiones, tienen que mucho que ver, casi todo tiene que ver con esta crisis sanitaria y la situación del COVID-19, principalmente lo que está sucediendo con el tema de los recursos. El presidente Sebastián Piñera aseguró que se evalúa la presentación, de hecho, de un veto para acelerar el proyecto de ley que permite crear el ingreso familiar de emergencia. Ante el rechazo de la oposición, que exige aumentar los montos en este proyecto, el presidente recordó que el fisco no tiene capacidad infinita. También lo decía el ministro Ignacio Briones, no somos Suiza, somos Chile. Vamos a hablar de esto y otros temas. A esta hora nos acompaña el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, también miembro de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy bien, buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias. El presidente Piñera decía, no tenemos capacidad infinita, ilimitada. Eso es un hecho de la causa, pero desde la oposición se ha sostenido y se dice, aquí se puede hacer un esfuerzo mayor, no solamente con el ingreso familiar de emergencia, sino que también con otras iniciativas que se han estado discutiendo y se van a discutir en el Congreso. ¿Cómo manejar esto? Usted lo sabe más que nadie, miembro de la Comisión de Hacienda hace bastante tiempo. Los recursos siempre son escasos, pero las necesidades, y en estos tiempos, son bastante amplias.
Mire, o sea, el ministro dice que estamos en el tope del fiscal. Y todos los economistas dicen, o muchos economistas, hoy día incluso hay una carta diciendo que está equivocado el ministro, no está diciendo la realidad. Uh-huh. O sea, hoy día tenemos aún un espacio. Pero en el discusión, en la conversación sobre este proyecto, nosotros no estamos pidiendo recursos adicionales, sino que estamos pidiendo que se usen los recursos que ya fueron asignados para esto. El propio presidente anunció 2.000 millones de dólares que se iban a descontar y ya se descontaron del presupuesto. Uh-huh. Y de esos 2.000 millones de dólares, solo asigna este proyecto 800 millones de dólares. Y el problema de la oposición no es solo que aumente el monto, sino que también aumente la cobertura. Sí. Porque de los 3 millones de familias que están bajo la línea del 40% de vulnerabilidad, de los 3 millones, el proyecto del gobierno solo va a atender a 1.700.000 y deja fuera 1.300.000.
Me quiero quedar con ese punto. ¿Cuál fue la explicación cuando en la comisión se le preguntaba a el ejecutivo, el representante del ejecutivo, por qué pasamos de 2.000 millones de dólares anunciado inicialmente a 800 y la cobertura es menor? ¿Cuál es la explicación ahí?
No, la explicación es decir, mire, no sabemos lo que viene por delante, pueden haber situaciones más complejas, entonces yeah. Hay que dejar una reserva para atenderlo. Entonces perfecto. Nosotros lo que le decimos frente a eso, si esto se profundiza, si la crisis se extiende más, sin lugar a dudas que va a haber que hacer nuevos recortes presupuestarios o va a haber que adquirir nuevos créditos o va a haber que poner hasta un impuesto de emergencia a los sectores de mayor más ricos de este país. Pero lo concreto es que en el periodo más duro, que todos sabemos que ahora, el periodo más duro, se requiere que las familias tengan una cantidad de recursos que les permita sobrevivir. Hoy día, ¿cómo está el proyecto? Si en una familia hay un pensionado por discapacidad y discapacidad aguda, la verdad es que esa familia no recibe este beneficio o recibe solo la mitad. Si en una familia hay una pensión básica solidaria de sobrevivencia, ayer me llamaba una persona que no es de pensión básica y tiene 80.000 pesos de pensión al mes, que afuera también, o porque la familia tiene un adulto mayor en esa condición, o se le reduce a la mitad. En fin, hay deficiencia en el proyecto. Entonces el presidente, junto con decir lo que dice, podría reflexionar sobre los reales planteamientos de la oposición. La oposición ha sido muy responsable. Ni siquiera le pedimos que gaste los 2.000 millones que están asignados, sino subir de 800 a 1.200 a lo menos, que sería como el piso. Esa es la conversación. Entonces, esto se está transformando en un gallito gobierno-oposición. Para nosotros el problema no es el conflicto con el gobierno. Para nosotros el problema es responderle a la gente. ¿Cómo hoy día se le puede pedir en Santiago a 6 de cada 10 familias que se vayan a cuarentena? Si no hay recursos, es muy complicado. Si no tienen recursos ni para alimentación, ni para calefacción, y para otras cosas. Entonces, hay de repente problemas de sensibilidad fundamental.
Estamos conversando con el senador Carlos Montes. De hecho, recuerdo, hay varias declaraciones que se van dando desde el gobierno, porque, y en este punto lo que dijo el ministro Sichel de Desarrollo Social y Familia, dijo, aquí estamos ante un parlamentarismo de facto. Entonces ya el tono empieza a subir y la ciudadanía, y me pongo de lado la ciudadanía con toda humildad y respeto, se preocupa porque ve que no está funcionando esto. Por ejemplo, el ingreso familiar, claro, se aprobó, pero sin monto y sin mecanismo. O sea, en la práctica no tenemos nada.
Sí, pero ahí perdóneme que le diga una cosa.
Por favor.
Se aprobó porque fue la propia oposición la que dijo desde antes del bono COVID que lo que se requería una renta básica de emergencia, y ahora se llama ingreso familiar de emergencia, que era por varios meses, y que era además de acuerdo al tamaño de la familia. Lo sostuvimos desde antes. ¿Cómo íbamos a votar en contra en general de algo que nosotros mismos habíamos propuesto? Pero el gobierno nos propone una fórmula para concretar lo que tiene forado. Y además del forado que deja muchas familias fuera que no tendríamos cómo explicar, nosotros representamos al ciudadano, ¿cómo explicamos que por haber un discapacitado esa familia queda fuera o queda solamente con un aporte parcial? Y a su vez, además de ese problema, está el tema del monto y está el tema de los procedimientos. Esto es muy engorroso y va a generar una presión sobre los municipios y la gente va a tener distintas dificultades, cosa que se ha ido... Por lo menos el gobierno se ha ido abriendo en las conversaciones, no los artículos, se ha ido abriendo a ciertos cambios.
Usted, senador, pero perdón, ve apertura en el gobierno y se lo pregunto porque es relevante eso. Al haber apertura se puede sentar uno en la mesa, entrar a discutir, a conversar y finalmente llegar a acuerdos.
Sí, nosotros no vemos ninguna hasta el momento. Mire, antes de que el proyecto llegara al Congreso, al menos los senadores socialistas le pedimos al ministro Sichel en una reunión el domingo en la mañana, tuvimos una hora y media conversando, le preguntamos cómo era el proyecto, le hicimos observaciones antes, a pesar de que nosotros no fuimos convocados ni nuestros técnicos. Nosotros todo esto lo hemos trabajado con los mejores técnicos que hay en el país, lo hemos trabajado con la Asociación de Municipalidades, lo hemos trabajado con las organizaciones solidarias que dirige Rodrigo Jordán, lo hemos trabajado con gente que sabe y lo hemos trabajado con economistas que saben cuáles son las reales posibilidades. Nosotros estamos planteando ahora algo que es moderado, que no es maximalista, que está dentro de los 2.000 millones, y el gobierno responde algo que no ha hecho lo mismo en otros casos. En el caso de las empresas, al igual que para las personas, dijo 2.000 millones de dólares, para las empresas dijo 3.000 millones de dólares, y los 3.000 millones de dólares no dijo hagámoslo por etapa, ahí están los 3.000 millones ya en el FOGAPE entrando a moverse.
Estamos comenzando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, en los minutos que nos quedan quiero llevarlo a otro punto, y tiene que ver con las empresas. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cuál es su balance con respecto a esta situación que se dio con Cencosud y la Ley de Protección del Empleo? Finalmente Cencosud dice que no se va a acoger a este beneficio, que va a reintegrar los dineros a la AFC y va a pagar los sueldos a sus trabajadores. Y quedó el manto de duda también sobre esta situación de la Ley de Protección del Empleo. ¿Cómo lo ve?
Mire, un episodio bien lamentable, porque la sensación de la ciudadanía es de abuso, es de que hay privilegio, porque empresas del tamaño de Cencosud que hayan hecho lo que hicieron, la verdad que es algo vergonzoso. Aquí está bien que haya procedido, está bien que esté reponiendo los recursos que debió desde el comienzo haber planteado así, está bien eso. Sin embargo, el hecho de que lo hiciera y que la ley no tuviera cerrado ese flanco, sin lugar a duda, es un problema. Entonces la duda está, la ley dejó ese flanco abierto, bueno, porque pensó que iban a ser más criteriosos, pero además porque no hubo acuerdo.
Se confió en la autorregulación, finalmente.
O sea, hubo varios parlamentarios en esta ley y en la del FOGAPE que dijeron para transferir beneficios del Estado hay que exigir condiciones, sobre todo a las grandes empresas. Y en este caso, lamentablemente, rompieron todo criterio de razonabilidad, tanto que retrocedieron, pero generan una sensación de que esta crisis va a ser... El costo lo van a llevar los trabajadores, va a ser muy desigual y el país va a salir con más desigualdad después de esta crisis y no va a repartirse las cargas de una manera apropiada, adecuada. Y ese es un rol también del gobierno. O sea, nosotros queremos que las empresas no quiebren, que se salven, y por eso hemos apoyado cosas incluso más allá.
Cualquier empresa, ¿no? Se lo pregunto porque aquí ha habido también una discusión desde algunos parlamentarios de que la Ley de Protección del Empleo solamente tenía que ir a las pymes. El gobierno nunca lo dijo. De hecho, dijo aquí va el beneficio a los trabajadores y, de hecho, las empresas grandes, consideradas grandes, son las que emplean a muchas personas y finalmente el beneficio va a ellos, obviamente también a la empresa, entendiendo el tema del costo. El tema de Cencosud empaña todo esto, pero ¿usted cree que hay un debate ahí con respecto al tamaño de la empresa y cómo pueden acceder a esto?
Mire, ese debate, cuando discutimos la ley del FOGAPE, el gobierno cambió la ley del FOGAPE y la extendió de empresas que tenían más de 100.000 UF de venta anual hasta 1.000.000. Nos costó mucho aceptarlo, dijimos, el gobierno nos dio algunas razones, no eran muy atendibles las razones, le dijimos, pongámosle condiciones para esto, que no puedan despedir, que no puedan repartir utilidades, que no puedan subirse los sueldos, en fin. El gobierno no aceptó eso, dijo que lo iba a poner en reglamento y no quedó, el ministro dijo que lo iba a poner en reglamento y no quedó ningún criterio en esa dirección. Bueno, pero nosotros hemos estado muy abiertos en eso. Respecto a las 2.000 empresas que están por encima del 1.000.000 de UF de venta anual, Nosotros hemos dicho, bueno, depende del papel que juegue en el país, de lo que le aporten al país, y si hay necesidad de apoyos del Estado, de alguna naturaleza, cualquier apoyo tiene que ser con que ellos, con que el Estado reciba ciertas garantías de propiedad. Es lo que hemos planteado, lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, o sea, ya sea en acciones o de otra modalidad, o sea, que el Estado mantenga un cierto control, que no vuelva a ocurrir lo de la crisis antigua, de que se transformó en cierta transferencia de recursos muy baratos, la deuda subordinada a los bancos. En eso nosotros estamos abiertos, y también estamos preocupados, y les digo, sí, que las empresas, que no, las 300.000 empresas que no están siendo aceptadas en el FOGAPE, que microempresas o pequeñas empresas, también nos preocupa, y le hemos dicho al gobierno, hay que reforzar INDAP para pequeñas propiedades campesinas, hay que reforzar...
¿Por qué no son aceptadas, senador, esas empresas? ¿O cuál es finalmente la traba que hace que no puedan acceder a esta línea de crédito?
Hay dos, una en algunos casos morosidad, ya, y en otros casos que no son sujetos bancarios, no han estado operando con los bancos, entonces los bancos dicen, sí, claro, ellos operan con sus clientes.
Son clientes nuevos, digamos.
Que en el Banco del Estado esperábamos un programa de microempresa adicional al que tenía, porque el Banco del Estado que tiene más desarrollo ahí, sí, pero hasta hoy día no lo vemos. Y preguntémosle a INDAP, ¿qué está haciendo INDAP con los pequeños productores? ¿Qué está haciendo Cercotec, la ENAMI? ¿Qué está haciéndose en la pesca, la pequeña producción pesquera? Bueno, mire, yo todo esto, uno ya una reflexión, ahora viene en el diario unos editoriales del ministro, o comentarios del ministro Briones, uh-huh, y del canciller sobre la OECD y la importancia de estar en la OECD, pero yo creo que un país que está en la OECD, mandamos de Santiago a tantos hogares a cuarentena y no se han entregado los recursos para sobrevivir, y que hoy día hay un problema muy serio porque el gobierno cometió un error con el bono COVID tan bajo. Llevamos dos meses y medio, y los sectores de mayor, más necesitados solo han recibido 50.000 pesos del bono COVID. O sea, hay algo que no está bien. Entonces esto da rabia, o sea, no hacemos aparecer como que estamos en el club de los grandes, y después resulta que no respondemos a cuestiones básicas dentro de lo que somos. Podemos hacer más, es lo que hemos dicho una y otra vez, y hoy día los economistas dicen, ministro Briones, lo que está diciendo usted es falso, aquí hay espacio para hacer más.
Senador Carlos Montes, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer. Buen día, ¿eh? Nos vemos.
Buen día, gracias.
7:56, terminamos ya el programa, esta semana cargada de informaciones, y que vamos a seguir, por supuesto, comentándoles con todo el análisis y, por supuesto, la buena música aquí en Duna. Todos nuestros contenidos, recordarles, todas nuestras entrevistas, hay de todo ahí en Duna.cl y nuestras plataformas, y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, porque a continuación viene Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez, y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Por mi parte me despido, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos, chao.